Antonio Martín. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martín, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Y si al cantillo del gallo Teófilo sigue adelante tu cita de hoy, martes tempranito y de mañana, una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene 11 municipios, como ustedes saben. Vamos a saludar a la audiencia en Alquízar, los oyentes de la propia ciudad de Artemisa. Bauta Rey, buenos días. Caimito, sí señor. Guanajay, la audiencia ya por Guira de Melena, por el Mariel, la zona de San Antonio de los Baños, de Candelaria, San Cristóbal y de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa. Un saludo en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, que estamos a mitad de camino, amigo mío, comenzando la tercera hora de transmisión. Ha pasado la mañana extremadamente rápido en el día de hoy, sobre todo que entramos ya desde anoche en el otoño y simplemente nos quedan 99 días para recibir el nuevo año.
Un detalle, las noches van a ser más largas ahora.
Es mejor.
Las noches más largas.
Es mejor, me gusta.
Oh, a mí también.
Lo que demora mucho en cambiar la hora. Antes sí. La cambiaban más temprano.
Sí. Vamos por acá a pasar con Moisés López y los titulares.
Descontentos los cubanos de las tácticas que usa el gobierno para encarecer los productos en las tiendas recaudadoras de divisas. Colombia pedirá a Venezuela que revise una medida que censuró por internet a una filial de televisión de un canal colombiano. Revelan que el hombre que entró en la Casa Blanca tenía municiones en su vehículo. Y detienen a los tres soldados afganos que desaparecieron durante maniobras de entrenamiento en Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Cubanos frustrados con las tácticas de las tiendas recaudadoras de divisas se quejan por estas tácticas que usa el gobierno para encarecer los productos. Amado Gil tiene las opiniones y testimonios que dieron varios residentes de la ciudad de Holguín a periodistas independientes.
Una de las quejas que más se escucha en Cuba es el alto precio de los artículos en las tiendas recaudadoras de divisas, conocidas como las TRD. Pero según dijeron estos residentes de la ciudad de Holguín, a eso hay que sumarle una táctica de venta del gobierno que va en contra del bolsillo de los consumidores.
Los televisores lo venden sin antena, las antenas te venden aparte y el televisor te lo venden los mandos sin pila y todo aparte.
Televisores que sin antena no se pueden ver. Y mandos o controles que sin baterías no funcionan. Esto tiene otro objetivo, dijo este otro holguinero a la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Eso es para tener que no hacer eso, no está, porque esa TRD es para eso, para comerte.
El objetivo es el gobierno buscar más dinero para ir. Ese es el objetivo. En realidad todo viene todo incluido y aquí te venden todo separado.
Bueno, para mí el objetivo que ellos lo venden así, para mí es para que el gobierno sacar más provecho, sacar más dinero, Entonces, quitarle más dinero al pueblo.
Y es que el poder adquisitivo del cubano promedio no da para comprar en las TRD. Depende de un factor externo, dijeron.
Una persona que le manden dinero al exterior puede ir a una tienda aquí entonces comprarlo todo. Pero las personas que tenemos que trabajar aquí 8 horas para reventarnos, para ver nada más 25 pesos, tenemos que pasarnos casi un año entero dando para comprar cualquier cosa en una tienda. ¿Ves?
En Cuba circulan 2 monedas y en las tiendas recaudadoras de divisas actualmente se acepta el peso cubano, pero al cambio de la divisa, conocida como el CUC. Amado Gil, Martín Noticias.
Las autoridades migratorias de Honduras detuvieron a 6 cubanos que pretendían viajar a Estados Unidos de manera ilegal, informó una fuente de la Policía Nacional.
La detención se registró en el sector de Agua Caliente, departamento occidental de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala. El tercer control policial de rutina, añadió la fuente.
Los cubanos fueron identificados como Jica Brusón, Mario Paneque, Reddy Fernández, Marilín Saldívar, Frank Cariel y Lisander Escalón.
La misma fuente indicó que los inmigrantes viajaban en un autobús del servicio interurbano que les iba a dejar en la frontera con Guatemala, países de que querían continuar su ruta hacia Estados Unidos.
Añadió que los cubanos fueron remitidos a una oficina del Instituto Nacional de Migración para que esta defina su situación en el país centroamericano.
En lo que va de año, las autoridades migratorias hondureñas han detenido más de 1.500 cubanos que intentaban viajar a Estados Unidos de manera ilegal.
El Ministerio de Salud de Perú estableció la emergencia sanitaria en todo el país por 90 días ante el riesgo elevado de ingreso del virus del chikungunya y, de acuerdo con un decreto publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.
Las medidas dispuestas buscan garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, se precisó.
El viceministro de Salud Pública, Aníbal Velázquez, precisó en un comunicado oficial que en Perú no existen casos de la enfermedad, pero el reporte de su aparición en países cercanos hace necesario reforzar las medidas de seguridad sanitaria.
Más de América Latina, la canciller colombiana pedirá al gobierno de Venezuela que revise la medida que ordenó suspender por Internet las transmisiones de NTN24, el que ha sido censurado por las autoridades en Caracas. Federico Fulleda informa.
La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Holguín, anunció que le pedirá al gobierno de Venezuela que revise la medida que ordenó suspender las transmisiones por Internet del canal privado NTN24, filial de la cadena colombiana RCN. NTN24 transmite para Latinoamérica y es un medio que está informando sobre la grave situación de Venezuela alterada por los disturbios callejeros. La canciller Holguín afirmó.
Y le hemos solicitado al gobierno venezolano que revise esa decisión que tomó. Yo voy a tener una reunión con el canciller de Venezuela. Ese será un tema que lo tocaré con él. Y haremos lo que sea posible para que NTN 24 pueda recuperar su transmisión. En que estudie las decisiones, la decisión, los argumentos por los cuales tomó esa decisión, que si se puede sentar y volver a estudiar eso, para nosotros es revisar.
El canal de televisión NTN 24 transmite usando la red de Internet después que el gobierno le retiró la licencia de funcionamiento para realizar sus operaciones en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Las autoridades en Washington informaron que el sujeto que ingresó sin autorización a la Casa Blanca tenía municiones en su vehículo, por lo que el servicio secreto ha puesto en marcha nuevas medidas de seguridad. Desde La Voz de América en Washington, Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el servicio secreto comenzó a tomar nuevas medidas para garantizar la seguridad de la Casa Blanca luego de que fallas permitieron que un intruso con una navaja saltara una cerca y entrara a la mansión presidencial el pasado viernes.
The Secret Service has beefed up foot patrols around the fence line.
El servicio secreto ha reforzado los patrullajes alrededor del complejo de la Casa Blanca. El servicio secreto ha desplegado recursos adicionales de vigilancia para reforzar la guardia y el servicio secreto ha cambiado los procedimientos para asegurar que el ingreso a la Casa Blanca sea seguro. Autoridades informaron que Omar González, el sujeto que traspasó la reja de la Casa Blanca, tenía gran cantidad de municiones en su vehículo. En una audiencia judicial se aseveró que González constituía un peligro para el presidente. El sospechoso enfrenta cargos por entrar ilegalmente a un edificio o recinto restringido y por posesión de un arma mortal o peligrosa. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta 10 años de prisión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Bien, son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes por Lucio García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá, claro, estaremos también recibiendo un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucía, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba, somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados
Unidos, Perú y Rusia,
dice... El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cepeda. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Le pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un Atlántico poco activo en el primer día del otoño, el Caribe muestra dos ondas tropicales de poco desarrollo. La primera sobre el paso de la Mona y el Mar Caribe Oriental. La otra se extiende desde el sur de Pinar del Río sobre el noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Nicaragua. De manera que sigue dominando las condiciones del tiempo la zona de convergencia sobre el sur de la Florida y la región de los Cayos, con nublados y lluvias que llegan hasta la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en grandes ligas. En la Liga Americana, los Atléticos de Oakland le ganaron 8-4 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. San Martín fue el ganador, tiene 7 ganados y 12 perdidos. Wilson perdió su décima decisión, tiene 13 triunfos en su récord. Y las Medias Blancas de Chicago le ganaron 2-0 a los Tigres de Detroit. Basic fue el ganador, tiene 1-1. Lobsten, el perdedor, también tiene 1-1. Y Petrique salvó su juego número 14 de la temporada. Por las medias blancas de Chicago, Alexei Ramírez de 3-0, Abreu de 4-1 y Viciedo de 3-0. Por el Detroit, Julio Martínez de 4-0, Castellanos de 4-1 y Ávila de 4-0. En otro partido, los Azulejos de Toronto le ganaron 14-4 a los Marineros de Seattle. Happ fue el ganador, tiene ahora en su récord 10 ganados y 11 perdidos. Paxton perdió su cuarta decisión, tiene 6 triunfos. Por el equipo de Seattle, Kendy Morales de 3-1. El equipo de los Yankees, por su parte, le ganó 5-0 al de los Orioles de Baltimore. Pineda fue el ganador, su cuarta victoria frente a 5 derrotas. Chen perdió su quinto partido, pero ya tenía 16 victorias. Y el equipo de los Reales de Kansas City, en un doble juego, le ganó 2-0 a los Indios en el primer juego. Duffy fue el ganador, tiene 9 ganados y 11 perdidos. Carrasco perdió su sexta decisión, tiene 8 victorias. Y Holland salvó su juego número 44. En este partido, por Kansas City, Hosmer batió de 4-1 con una carrera impulsada. En el otro juego, entre los Indios y los Reales, los Indios ganaron 4-3. Allen fue el ganador, tiene 6 ganados y 3 perdidos. Holland perdió su tercera decisión, tiene un triunfo. Y Hutchins salvó su segundo juego de la temporada. Aquí Hosmer por Kansas City batió de 1-0 de emergente. Y los Rangers de Texas impusieron 4-3 a los Astros de Houston. Holland fue el ganador, tiene 2 victorias sin derrotas. Tropiano perdió por segunda vez y tiene una victoria infeliz. Salvó su juego número 12 de la temporada. Por Houston, Domínguez, Matt Domínguez batió de 4-1 con una carrera impulsada. Y por Texas, Leonis Martín de 3-0 con una carrera anotada. Y el abridor de los Indios de Cleveland, Corey Culver, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 21 de septiembre. Culver tuvo récord de 2 ganados, ninguno perdido en 2 aperturas la semana pasada, con efectividad de 1.80 en 15 entradas de labor y encabezó las Grandes Ligas con 28 ponches. Además, fue líder de la Americana en innings lanzados y empató por el primer lugar en victorias. Para Culver es la segunda vez en su carrera que es nombrado jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Descontentos los cubanos de las tácticas que usa el gobierno para encarecer los productos en las tiendas recaudadoras de divisas. Colombia pedirá a Venezuela que revise una medida que censuró por internet a una filial de televisión de un canal colombiano. Revelan que el hombre que entró en la Casa Blanca tenía municiones en su vehículo y detienen a los 3 soldados afganos que desaparecieron durante maniobras de entrenamiento en Estados Unidos.
Hoy tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a llevar de la mano de lo que usted podrá encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Buenos días, Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. México liberaría a balseros para que regularicen su estancia en el país. Una funcionaria de migración dijo a Reuters que a falta de un reconocimiento de La Habana, tendrán que liberar a 14 cubanos todavía retenidos tras sobrevivir a más de 3 semanas a la deriva en el mar. Además, podrían concederles residencia. ¿Cómo es el perfil de los detenidos en Cuba? La organización checa Eye on Cuba confeccionó un mapa interactivo basado en 1000 detenciones, el que indica que el promedio de edad es de 41 años y que la mayoría son hombres y de Santiago de Cuba. Capitán de Industriales dice que cubanos en Grandes Ligas están sobrevalorados. Según Carlos Tavares, los enormes contratos a los cubanos buscan seguir incitando deserciones. Sin embargo, para Yulieski Gurriel, esas sumas demuestran que el béisbol cubano tiene mucha calidad. Las historias sobre las opiniones de peloteros de la isla y sobre el perfil de los detenidos políticos en Cuba figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestra página web, junto con las siguientes. Cuba te espera si llevas una abultada billetera. A cambio de un billete con la imagen de Benjamin Franklin, un aduanero valora tu equipaje 50% por debajo de la tarifa oficial. Si estás muy pasado, te hace un decomiso ficticio y al terminar su turno de trabajo, por otro billete de 100, te lleva el bártulo a una dirección acordada. Yasmani Tomás jugará para los Phillies. Bueno, en realidad lo que hizo fue exhibir sus talentos ayer en las instalaciones de los Phillies en Dominicana. El domingo, en otra demostración abierta, atrajo a cientos de cazatalentos, según dice Baseball America. Y Yoenis Céspedes, sin alarde, tiene 97 carreras impulsadas. Se trata de un análisis de Raúl Arce sobre la actuación más reciente de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas y el inicio de la temporada beisbolera en la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Siete, 20 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Antes de entrar en la noticia que me gustaría comentar sí. En la mañana de hoy, quiero mencionar algunas efemérides, como el caso de Mickey Rooney, el actor estadounidense que nació un día como hoy en el año 1920, que falleció este mismo año, en el 2014. También un día como hoy nació Ray Charles, el cantante y pianista estadounidense, en el año 1930 nació.
Ray Charles.
Y murió en el 2004.
Que su vida fue llevada al cine.
Efectivamente, película, muy interesante.
Sí.
En el año 1932 nace Maruxa Vilalta, aquí dice directora de teatro y dramaturga mexicana, aunque en realidad es española, vivió muchísimos años en México y acaba de morir hace muy poquito, que apenas 2-3 meses que comentamos la noticia aquí. Un día como hoy nace Romy Schneider, la actriz alemana que murió muy jovencita en el año 1982. Sí. Y vimos hacer grandes películas, pero siempre las recordamos como Sissi, Emperatriz.
Sí,
toda la secuela aquella de la princesa Sissi que estuvo a cargo de Romy Schneider. Murió muy joven de un derrame cerebral, tuvo una vida realmente trágica. Ella tuvo una relación amorosa con Alain Delon durante mucho tiempo. Sus padres se opusieron. Sí. Y después, bueno, se casó, creo que fue con un director de cine. Y lamentablemente el hijo tuvo un accidente y tuvo una muerte terrible, su pequeño. Y fue una mujer realmente con una vida trágica. Sí, la recordamos siempre como Sissi, Emperatriz. Otro que está de cumpleaños hoy es Julio Iglesias.
No me diga.
El cantante español nació un día como hoy en el año 1943.
Mira eso. Que así dice que la vida sigue igual.
Pues sí, con
tiene parte de razón.
Sí, la vida sigue igual,
la vida
así
sigue
es.
Igual.
Elizabeth Peña, la actriz estadounidense que nació en el año 1961, tuvo siempre trabajó allá en Nueva York en diferentes teatros hasta que tuvo su momento de gloria. Creo que fue con la película aquella de Batteries Not Included. Creo que fue, y tuvo otra película, varias películas.
¿No trabajó en La Bamba, si no me equivoco?
No estoy segura, creo que es posible, creo que sí, Elizabeth Peña.
Sí, sí, claro.
Muy, muy buena actriz, esos son algunos de los cumpleaños que tenemos en el día de hoy, que también se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Algo realmente importante, que en esta época, en todas las épocas, la explotación sexual ha existido, pero hay que crear conciencia para que eso deje de suceder. Y por otra parte, lo que quería comentar en el día de hoy es que por fin en París se instalaron vitrinas transparentes para acabar con los famosos candados del amor. ¿Qué te parece?
Candados del amor.
Sí, tú sabes que es muy tradicional en el puente de el río Sena, en las barandillas del puente de las Artes, que vayan las personas y los turistas, pues cuelguen su candado allí. Ya se están hasta derrumbando los puentes de tantos candados que hay.
El otro día tocaste ese tema, recuerdo, sí.
Bueno, por fin ya la alcaldía de París, porque se discutía si lo iban a aprobar o no, la alcaldía de París ha comenzado a sustituir las barandas de 30, las verjas de 37 barandillas del puente el Puente de las Artes, uh-huh, con paneles transparentes para acabar con los famosos candados del amor.
¿Y qué van a hacer con los candados?
Bueno, pues no sé lo que voy a hacer ahora, lo que van a hacer ahora, sí. Buscaré un poco más de información, pero el problema es que ya el peso está poniendo en peligro, seguro, la estructura. Hablando de la pasarela.
Mire, de candados
son
de hierro.
Son toneladas de peso de estos recuerdos turísticos. Sí. Así que bueno. Se nos acabó el tiempo, pero voy a averiguar un poquito más.
¿Cómo no?
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes 23 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Todavía tenemos buen rato para compartir, así que para estar bien informado, mantenga la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Familiares del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao, informan que su salud se mantiene estable. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia su participación el miércoles en la 69 Asamblea General de la ONU. Banco Árabe, que suministró apoyo al grupo palestino Hamas, deberá compensar a las víctimas de 2 docenas de ataques contra Israel. Y el canciller de Ucrania critica a Naciones Unidas por no confrontar a Rusia por su papel en la invasión de Crimea y el este ucraniano.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Familiares del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao, informa que en las últimas horas su salud se ha mantenido estable. El jueves pasado, la Fiscalía Provincial de Santa Clara hizo una nueva propuesta a Morera Bacallao, la cual fue rechazada por el activista. Sobre esto y otros detalles, su hermana Vilma Morera Bacallao conversó este lunes con Martín Noticias.
Un día más estable, otro día más inestable, sus presiones son muy bajas, la cita es lo mismo baja que sigue, dentro de la gravedad que él tiene todo está estable, el tratamiento, el sangramiento lo sigue, el sangramiento ya se ha logrado controlar bastante. Le ponen suero para poderle pasar el omeprazol en el suerito porque él tuvo un sangramiento digestivo que todavía está leve, ¿ves? Y está muy decaído ya. Él mantiene la posición porque a él se le hace una propuesta en esta semana de una rebaja de sanción, la misma propuesta que se le hace anteriormente, en la huelga anterior. Entonces él no la acepta porque no le dan permiso a la licencia extrapenal. Vino el abogado del que atiende el caso y un fiscal de aquí del Tribunal Provincial. Bueno, la propuesta es un cambio de medida de edad de 4 años. Entonces que teníamos que hacer un proceso a la ministra de Justicia. A nosotros los familiares, eso es lo que se nos comunica, que nosotros debemos nombrar un abogado y pedir a la ministra de Justicia. Él es el que nos dice esta situación de los 4 años, que a nosotros no se nos avise. Él le respondió de que ellos tomaran rienda de esa situación, que eso estaba en las manos de ellos. Porque él explica que si apelamos al Supremo y no hubo acceso a revisar el caso, como en estos momentos, ¿a quién vamos a acudir si el Supremo es todo? Entonces estamos esperando el retorno del monseñor Arturo González, que está fuera del país en este momento. El monseñor le dijo que cuando él regresara el martes volvía al hospital.
Delicado el estado de salud de un recluso que se encuentra en la clínica de la prisión provincial de Holguín, según la información ofrecida a Martín Noticias por el activista Manuel Martínez León.
Recluso Alexander Rodríguez Sánchez Terán era un preso común, ¿ves? Pero que él se complica cuando él ayuda a un opositor que saca una noticia. Lo castigan, no le dan la condicional por esa razón. Y en represalia eso lo están castigando, ¿ves? Lo tienen en la clínica de la prisión provincial de Holguín. Él tiene cardiopatía isquémica, es diabético, está haciendo huelga de hambre desde el día 13 de septiembre. Ayer estaba muy grave, le bajó el azúcar y hoy a 2. No lo quieren remitir para el hospital Lenin. Está en la clínica de la prisión provincial. La fuente que me llamó me dijo que estaba muy grave porque él tiene todas esas patologías y lo están castigando desde esa fecha. Y hay varios oficiales que dicen que no le van a firmar el documento para que él obtenga su libertad condicional. Y en protesta a eso, él está haciendo esa huelga.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su participación el miércoles en la 69 Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en Nueva York, y criticó recientes comentarios de dos importantes diarios de Estados Unidos.
El gobernante rechazó un editorial de The Washington Post y una nota de opinión de The New York Times, los cuales critican a Maduro y se oponen al posible ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU.
Maduro se mostró sorprendido por el tratamiento dado por esos periódicos y aseguró que esas opiniones fueron redactadas por la misma pluma, ya que dicen las mismas mentiras sobre Venezuela y su persona.
Indicó que amigos en Estados Unidos, a los que se refirió como dirigentes sindicales, congresistas y senadores, entre otros, le avisaron de que el objetivo de dichas páginas de opinión era evitar que viajara a la Asamblea General y tratar de chantajearlo.
Más de América Latina, sorpresa en Argentina, la revelación que hiciera en Roma la presidenta de ese país sobre una supuesta amenaza en su contra por parte de grupos islámicos. Carlos Camanacal tiene los detalles.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, quien ya se encuentra en Nueva York, lista para presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo, después de su encuentro en Roma con el Papa Francisco, que ella también recibió amenazas del grupo islámico ISIS.
Y yo también fui amenazada. Dos comisarios hicieron una denuncia de que yo estaría también amenazada. Si es por amenazas, tendría que vivir abajo de la cama, pero o el Papa también lo mismo. Era porque por la amistad con el Papa y fundamentalmente porque nosotros tenemos la existencia de la iglesia de los dos estados, ¿no? Del Estado de Palestina y obviamente del Estado de Israel.
Asesores gubernamentales toman con seriedad las amenazas recibidas, mientras que los políticos locales todavía no se han manifestado públicamente al respecto. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En una decisión sin precedentes, un tribunal federal de Estados Unidos decidió este lunes que el Banco Árabe PLC suministró material de apoyo al grupo terrorista Hamas y, por lo tanto, tiene que compensar a las víctimas de 2 docenas de ataques contra Israel y los territorios palestinos.
El dictamen siguió a un proceso judicial que 6 semanas en Brooklyn, donde algunos abogados indicaron que se trata del primer caso civil financiero contra el terrorismo que tiene lugar en los Estados Unidos.
Cerca de 300 estadounidenses que fueron víctimas o están vinculados con las víctimas de ataques perpetrados hace más de una década presentaron la demanda judicial en el 2004 contra el Banco Árabe, con sede en Jordania.
Lo acusan de mantener cuentas a sabiendas de células de Hamas y de transferir millones de dólares en efectivo al grupo y los familiares de terroristas suicidas.
Ejecutivos del Banco Árabe o Arab Bank testificaron que no estaban enterados de los vínculos con extremistas.
En otras informaciones, tenemos que el canciller de Ucrania, Pablo Klimkin, criticó a las Naciones Unidas por no confrontar a Moscú por el papel jugado en la invasión de Crimea y el este ucraniano. De sus palabras en una conferencia de prensa en Nueva York, estuvo pendiente nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Pablo Klimkin, canciller de Ucrania, realizó una extensa rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, dentro del marco del inicio del debate de la Asamblea General. Klimkin dijo que aún no se sabía si el presidente ucraniano Poroshenko pueda participar en el debate de la Asamblea General, ya que, según el canciller Klimkin, se requiere la presencia sobre el terreno del presidente ucraniano. El canciller Klimkin culpó a Naciones Unidas por no confrontar a Rusia en su invasión de Crimea y de Ucrania Oriental. Federal. Al hacer un llamado por una coalición de democracia, Pavlo Klimkin agradeció los esfuerzos, entre otros, del senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, para que Estados Unidos le brinde armamentos defensivos a Kiev. No puedo estar seguro que se adopte la legislación. No voy a describir los sucesos del gobierno estadounidense. Es una decisión de los legisladores. Obviamente, yo apoyo lo que contiene la legislación para apoyar a Ucrania. El canciller Klimkin dijo que Kiev agradece estos esfuerzos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
13 gobiernos, la Unión Europea y Naciones Unidas, exigieron el cese de la violencia en Libia para poner fin a la crisis y rechazaron cualquier interferencia exterior en el país.
La declaración fue aprobada este lunes en un encuentro ministerial celebrado en Nueva York y en el que participaron Argelia, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Qatar, Arabia Saudí, España, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados Unidos.
Los 13 países a los que se sumaron la UE y la ONU llamaron en un texto a todas las partes a aceptar un alto al fuego de inmediato y completo y a comprometerse de forma constructiva con un diálogo para resolver la crisis.
Siete 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy tempranito y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, pero además estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda en horas de la mañana Miguel Cosío y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche miden sus fuerzas en el Marlins Park los equipos de Filadelfia y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
Los Phillies llevarán al montículo al derecho Kyle Hendrick, quien tiene 9 ganados y 13 perdidos con 4.73 carreras limpias por juego y 119 abanicados. Here we go now.
Por su parte, los Marlins usarán al zurdo Brad Hand con un récord de 3 triunfos y 8 derrotas, 4.59 carreras limpias por juego y 65 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:10 de la noche y desde el propio Marlins Park en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy, 23 de septiembre, en el primer día del otoño, un débil centro de bajas presiones sobre las islas de Cabo Verde se mueve lentamente al oeste bajo una extensa capa de polvo del Sahara que detiene su desarrollo. hacia la región central del Atlántico. Otra onda tropical, también bajo los efectos del polvo del Sahara, se mueve en medio de una atmósfera muy seca, con muy poca actividad convectiva. En fin, el Atlántico continúa tranquilo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo hoy de García Toledo.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Nacional, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 1-0 a los Bravos de Atlanta. Liriano fue el ganador, tiene 7 ganados y 10 perdidos. Haram perdió su juego número 12, tiene 11 victorias, y Melancon salvó su juego número 32 la temporada. Pero el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez, no tuvo vez al bate. Los Cardenales de San Luis le ganaron 8-0 a los Cachorros de Chicago. Wainwright obtuvo su triunfo ya número 20 de la temporada frente a 9 derrotas, y Wood perdió su juego número 13 frente a 8 victorias. Pero el equipo de San Luis, John Jay, batió de 4-2 con 3 carreras impulsadas. Los Padres de San Diego le ganaron 1-0 a los Rockies de Colorado. Stoltz fue el ganador, tiene 8 ganados y 17 perdidos. Maxek perdió por 11ª vez, tiene 6 victorias. Y Quackenbush salvó su juego número 6 de la temporada. Por el equipo de San Diego, Grandal batió de 3-0. En un juego interliga, los Diamondbacks de Arizona se impusieron 6-2 a los Mellizos de Minnesota. Colmenter fue el ganador, tiene 11 victorias y 8 derrotas. Ricky Nolasco perdió su juego número 2 y solamente tiene 5 victorias. Por otra parte, el abridor de los Padres, Andrew Cashner, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional para el periodo que terminó el 21 de septiembre. Cashner encabezó las Grandes Ligas con 17 innings lanzados la semana pasada, a la vez que tuvo marca de 2 ganados sin ninguno perdido en 2 aperturas. El derecho tuvo efectividad de 1.06, ponchó a 14 bateadores y dio apenas 2 bases por bolas. Para Cashner es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Y los Bravos de Atlanta despidieron a su gerente general Frank Wren a menos de 24 horas de que el equipo quedara eliminado de la competencia por los puestos de postemporada en la Liga Nacional. La medida fue anunciada por el presidente del equipo, John Schulhoff, quien dijo que se debió a la acumulación de hechos basados en el desempeño del club y señales preocupantes de la actuación de los jugadores. John Hart, quien ha sido gerente general de los Rangers de Texas y los Indios de Cleveland, reemplazará a Wren de manera interina, aunque Hart, de 66 años, dijo que no desea quedarse en el puesto permanentemente. Schulhoff dijo que probablemente será considerado. Nuestra meta y nuestro énfasis estará en volver a encontrar la ruta de los Bravos, en revitalizarnos y ser mejores que nunca, dijo Schulhoff en una conferencia de prensa celebrada en el estadio Turner Field. Los Bravos formaron un equipo compuesto por 3 personas para buscar el reemplazo de Wren. En él participarán Schulhoff, Hart y el antiguo manager de los Bravos, Bobby Cox. El equipo también dejó libre al asistente de Wren, Bruce Mano. Aún no se ha decidido el futuro del manager, el cubano Freddy González. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Familiares del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao, informan que su salud se mantiene estable. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia su participación el miércoles en la 69 Asamblea General de la ONU. Un banco árabe que suministró apoyo al grupo palestino Hamas deberá compensar a las víctimas de 2 docenas de ataques contra Israel. Y el canciller de Ucrania critica a Naciones Unidas por no confrontar a Rusia por su papel en la invasión de Crimea y el este ucraniano.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días en esta mañana lluviosa aquí en el sur de la Florida. Comenzaron a llegar allá a Nueva York los presidentes, jefes de gobierno y jefes de Estado de los distintos países del planeta para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que va a comenzar. Y uno de los que estuvo allí fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos y participó, por cierto, Oscar, en dos importantes foros, en una conferencia que dieron dos importantes foros, el Consejo de las Relaciones Públicas, una institución privada, no partidista, fundada nada más y nada menos que en el año 1921, y que siempre ha convocado a foros para debatir los temas internacionales, y también la Sociedad de las Américas, América Society, un foro dedicado también a la educación y al debate. ¿Por qué el presidente Santos estuvo allí? Bueno, básicamente para aclarar un tema que ha venido dando vuelta desde la campaña presidencial en Colombia y ha sido las críticas que él afrontó por el tema del proceso de paz o negociaciones con la guerrilla terrorista de la FARC. Lo que dijo básicamente Santos, Oscar, es que Colombia no va a ser ni castrochavista, ni castrista, ni chavista, ni tampoco va a ser entregada a la FARC. Él salió al paso a cualquier crítica en ese sentido por el señalamiento que había habido en Colombia de que varios inversionistas extranjeros estaban interesados en que algún personaje de la FARC estuviera detrás de todo esto. Y lo que dijo Santos fue eso, es decir, dijo, nosotros no tenemos nada que ver ni con el castrochavismo, como se ha dicho, ni con sí. la FARC, y que él no iba a entregar el país a la FARC.
Una aclaración bien adecuada y a tiempo.
Y a tiempo. Eso por una parte, una aclaración sobre críticas que habían venido dándose. Pero lo más importante quizás, Oscar, visto desde otra perspectiva, es el mensaje que también manda a Cuba, a Venezuela o a cualquier país que coja el camino que han cogido esas dos naciones, sobre todo Cuba desde el año 59. Porque básicamente lo que está diciendo el presidente Santos es que esos dos modelos o ese modelo fabricado en La Habana y luego exportado a Venezuela no solo no va a ninguna parte, sino que la región no lo desea. Lo que dijo Santos, por ejemplo, citándola el tema económico colombiano, es que la tasa de crecimiento iba a subir de un 6 a un 8% cada año si finalmente se llegaba a un tipo de acuerdo sobre el proceso de paz con la FARC. Eso todavía está por ver, eso nadie lo sabe, si va a fructificar o no. Ojalá eso es lo que quieren los colombianos, que haya paz en ese país. Pero lo más importante, visto a punto de comenzar la Asamblea General de Naciones Unidas, es que Colombia, la cuarta economía de la región, no va a ir ni al castrismo ni al chavismo. Así que vamos a ver mañana la comparecencia del personaje Nicolás Maduro.
Una comparecencia importante.
Así dice el comparecencia.
Sí,
así dice
él. Sí. Gracias,
igual
Miguel.
Que ayer dijo plan con M, el plan para el desastre.
El plan.
Así es.
Bueno, cualquier cosa puede pasar. Gracias, Miguel.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Siete cincuenta y un minutos de la mañana y ahora estamos en presencia, presencia de Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Ay, amigo mío, estábamos hablando de los famosos candados del amor, que tú me preguntaste algo, pero no me había, no nos dio tiempo.
Si lo iba a tirar al agua.
Mira, la tradición está en esos candados del amor, que las parejas van allí, ponen un candado, lo cierran, la llave es la que se tira al agua.
Ah.
Ahora me hiciste recordar aquella canción que decía el poema antes de empezar, tú que tiras al agua.
Es una canción bellísima, digamos, sí. Y bien larga, por cierto, ¿no?
Iba a decir la llave del candado.
Oye, ¿sabes que hace tiempo no escucho ese tema, ¿no? Y tú que tiras al agua.
Y tú que tiras al agua.
Sí, interesante. Eso es lo canta la cantante española esta.
Bueno, yo lo recuerdo en la voz de un hombre.
Pero es una pareja. Eso lo canta una pareja y se preguntan y se responden ambos.
No, eso no lo cantaba Pimpinela.
No, tiene que ver con Pimpinela. Estoy hablando en España.
En España, sí, pero yo se lo conozco cantado por un hombre, no recuerdo el nombre del artista, pero a lo mejor en el transcurso de la mañana Teudy lo recuerdo.
Te lo traigo mañana a dúo.
¿Y tú qué tiras al agua? Bueno, el caso es que empezaron a sustituir las verjas de 37 barandillas del Puente de las Artes con unos paneles transparentes para acabar con los candados del amor, porque hace unas par de meses estuve yo hablando aquí de una campaña que se estaba haciendo en París para tratar de eliminar. Y trataron de eliminarlo con letreros, con, pero ¿qué va? Olvídese usted, eso es como eliminar el selfie hoy en día del teléfono celular. Es una costumbre. Y van a tratar de experimentar con este nuevo sistema de poner unos paneles transparentes. No puede la gente poner el candado, pero sí no pierde la vista. El problema es que ya la cosa es realmente serio. Seria. Fíjate que dice que los candados que empezaron a aparecer en París en el año 2008 no es una cosa tan antigua.
Sí.
Y la moda no solo afecta a ese puente que tiene 155 metros de entablado en madera sobre el río Sena, sino a otras pasarelas que hay en la capital francesa. La alcaldía en los últimos meses han puesto muchos letreros, pero en los últimos meses solamente se han colocado 700 mil candados más.
Oiga eso.
De lo que había. Y esto supone un riesgo para la seguridad de las visitantes. Y en este mes de junio pasado se desplomó uno de esos paneles repleto de candado que ya pesaba 500 kilos de metal. Afortunadamente, este accidente pues no causó víctima, pero devolvió el tema, actualizó, ¿no?, el tema y este problema que ya es recurrente. El ayuntamiento cambiaba las vallas, quitaba los candados, pero ya no había nada que hacer y han tratado de poner estos paneles transparentes. Dice que esto comenzó allí después de una novela una novela italiana de Federico Moccia, que la novela se llama Tengo ganas de ti. Y los personajes colocaban un candado en el puente Milvio de Roma, en aquella novela. Y desde entonces fue que se disparó colgar en sobre sí. Todo empezaron en el puente que atraviesa el puente de las Artes, el río Sena, colocar los candados. Pero ya esto está peligroso.
Ese poema de Alberto Cortés con Ana Belén, dime que tiras al agua. Es Alberto Cortés con Ana Belén.
Ah, eso, por eso sí. Yo se lo recordaba a Alberto.
Sí, pero tú me dijiste que era un bueno, pero es que con Ana Belén es un dúo.
Bueno.
Y uno le pregunta al otro y el otro le contesta, le pregunta al primero, ¿no?